Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Buenos días, queridos amigos de Iglesia Noticia de la Diócesis de Getafe. Llegamos con ánimo al segundo domingo de Cuaresma, domingo también dedicado a la Iglesia en Hispanoamérica. Buenos días, Paloma Fernández.
Muy buenos días. Saludamos a los cerca de 9.000 misioneros españoles presentes en el continente americano, donde están llevando la alegría del Evangelio. Buenos días, Gonzalo Castillero.
Buenos días, Paloma. Muchos de ellos desempeñan la tarea de ser directores espirituales y de esta figura y función vamos a hablar en esta Iglesia Noticia para saber en qué puede ayudarnos un director espiritual en nuestro camino de fe.
Pero antes vamos a escuchar el comentario de nuestro obispo auxiliar, don José Rico Pavés, a las lecturas de la misa de hoy.
Siguiendo las huellas de Cristo en el camino de la Cuaresma, el Evangelio de este domingo nos traslada al misterio de la transfiguración del Señor. Jesús toma a tres de sus discípulos y sube a lo alto de la montaña para orar. Allí se transfigura. Su rostro cambia. Los vestidos resplandecen. Moisés y Elías conversan con él. La hermosura de la gloria sobrecoge a Pedro, quien desea instalar allí tres tiendas, pero la belleza no se deja atrapar en recintos hechos por manos humanas. Irrumpe entonces una nube luminosa que cubre y asusta, y desde ella resuena la voz del Padre. Queda solo Jesús. Hasta la resurrección habrá que guardar silencio. Al celebrar el segundo domingo de Cuaresma, la Iglesia nos invita a revivir el misterio de la transfiguración como ejercicio para avanzar en el conocimiento de Cristo y poner nuestra vida en estado de oración. Ambas cosas son necesarias para llegar a la Pascua. Jesús introduce a algunos de los discípulos en su espacio de intimidad con el Padre. Allí les deja entrever el esplendor de su gloria. Hay que poner la mirada en el rostro y no temer que el resplandor supere la capacidad de los sentidos. La humanidad visible del Hijo revela la verdad invisible de su divinidad. En el rostro del Hijo podemos contemplar al Padre. Junto a Jesús, Moisés y Elías conversan con él. Para entrar con su humanidad en la gloria, es necesario pasar por la cruz en Jerusalén. La muerte será vivida por Jesús como testimonio supremo de su amor al Padre. Un secreto designio de misericordia se revela en la montaña. La ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos redentores del Mesías. Ahora sabemos que el Mesías es el Hijo amado del Padre. La cruz abrazada en obediencia no es la aceptación resignada de un fracaso, sino el triunfo del amor más grande. El sufrimiento horroroso de la cruz será la expresión más bella del amor extremo. Desde el amor más grande se nos pide leer también las otras lecturas de este día. En la primera del libro del Génesis, la prueba de Abraham nos habla de la fe que tiene su fundamento en solo Dios. La fe para crecer necesita pasar por la prueba del despojo incluso de lo que más queremos. El Señor bendice a Abraham y se complace en su confianza incondicional. En la segunda lectura, el apóstol San Pablo invita a volver sobre el fundamento de nuestra confianza. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Invitación a la oración para fortalecer nuestra vida de fe. Poner nuestra vida en estado de oración es imprescindible para progresar en la conversión. La escena de la transfiguración por revelar la verdad de Dios y su plan de salvación es siempre escuela de oración. En ella descubrimos que la oración cristiana es participación por el Espíritu en la oración de Jesucristo al Padre. Es contemplación del rostro del Hijo. Es memoria de la promesa hecha al pueblo elegido. Es reacción de amor que supera el entendimiento ante la belleza de Dios y de su acción salvadora. Es sobresalto por una presencia que abraza y envuelve. Es escucha de la voz del Padre. Es quedarse a solas con el Hijo. Es guardar silencio y volver de una manera nueva a la llanura de antes. Santa Cuaresma y feliz domingo.
Muchas gracias, don José. Lo mismo para usted. Seguimos en Iglesia Noticia de la Diócesis de Getafe. Vamos ahora, de la mano de Gonzalo Castillero, a profundizar en la dirección espiritual, una ayuda que nos brinda la Iglesia para orientar y caminar en nuestra vida espiritual.
El Aula de Teología desde el Corazón de Cristo de nuestra diócesis de Getafe está organizando conjuntamente con la Archidiócesis de Toledo un curso de formación para directores espirituales que será impartido durante marzo y abril. En esta Iglesia Noticia queremos acercarnos a la figura del director espiritual para saber qué es y cómo ayuda. Y lo vamos a hacer de la mano del Padre José María Alsina, responsable de este curso que arrancará el próximo 2 de marzo en Toledo. José María, muy buenos días y bienvenido a esta Iglesia Noticia.
Buenos días.
Padre, lo primero de todo, ¿qué es exactamente un director espiritual?
Pues un director espiritual es un acompañante en el camino de la vida cristiana, en el camino que nos conduce hacia realizar la voluntad del Señor. Es un guía, es también pues un maestro en los caminos del Espíritu.
Buenos días, José María, soy el Padre Julián.
Buenos días.
¿Qué tipo de orientación ofrece un director espiritual? ¿Qué pautas, qué criterios, qué orientaciones?
Bueno, sobre todo el director espiritual es el que escucha al dirigido, es aquel que trata de ayudar al dirigido a discernir los caminos del Espíritu, los caminos que le llevan a saber qué es lo que Dios quiere, ¿no? El fin de la dirección espiritual no es otro que este, ¿no? La dirección espiritual propiamente dicha, que acompañar a la persona que de verdad busca hacer la voluntad de Dios, a encontrarla.
José María, ¿por qué parece que en los últimos años la figura del director espiritual ha quedado en desuso, cuando antiguamente era una figura habitual?
Son muchas las razones. Quien quiera saberlas, que venga al curso y se las explicaremos detalladamente, ¿no? Pero así, por resumir un poco, es verdad que hay una crisis actualmente de autoridad y la figura del director espiritual se presenta también como una figura pues de autoridad, en el sentido de una referencia, de alguien a quien pues uno tiene que abrir su corazón y dejarse guiar por él, ¿no? También es verdad que la crisis de la dirección espiritual también está muy vinculada a una crisis en el ministerio sacerdotal, ¿no? Porque hemos pues pasado unos años en la Iglesia donde ha habido una crisis pues muy notable en ese sentido, ¿no? De identidad, que gracias a Dios pues se va saliendo de ella poco a poco, ¿no? Pero esa crisis sacerdotal, sin duda alguna, también ha afectado muy directamente, ¿no?, a una crisis en el mismo papel del sacerdote como acompañante espiritual, como director espiritual, ¿no?
¿Han podido sustituir los psicólogos en algún momento, y ahora recientemente el fenómeno del coaching, a esa labor que han desempeñado siempre los directores espirituales?
Pues sin duda alguna, una de las razones que lleva a que nosotros tengamos que salir al paso de todo esto es que la figura del director espiritual fue mal sustituida por el psicólogo, ¿no? Porque una cosa es el psicólogo, cuya ayuda es sin duda alguna pues muy importante, y otra cosa es el director espiritual. El director espiritual tiene que ser una persona experta en humanidad y por lo tanto tiene que tener unos conocimientos de psicología, ¿no? Pero el director espiritual no es un psicólogo, propiamente dicho, ¿no? Y el problema es cuando el director espiritual pues quiere hacer de psicólogo, o bien cuando el director espiritual desaparece y el psicólogo hace de director espiritual, ¿no?
José María, ¿hasta dónde llega la orientación de un director espiritual? ¿En qué aspectos llega a meterse?
Pues son muchos aspectos, ¿no? Pero fundamentalmente pues en el acompañamiento de la vida de oración, en el cumplimiento de la vida cristiana, de crecimiento de las virtudes, también es importantísimo, ¿no?, el discernimiento de la vocación, ¿no?, de también decisiones que uno tiene que tomar en un momento determinado. Y luego hay un aspecto que también trataremos en el curso que es muy importante, ¿no? El director espiritual es también quien ayuda al cristiano en lo que llamamos las enfermedades del espíritu, ¿eh? Hoy en día hay muchas cosas que rápidamente las catalogamos como enfermedades de tipo psicológico, ¿no? Y no necesariamente son enfermedades de tipo psicológico, sino que son purificaciones que Dios permite en el corazón para que nos acerquemos a Él, ¿no?
José María, no sé qué tal lleva un director espiritual. Entiendo que tú, además de impartir el curso, ejerces este ministerio. ¿Cómo lleva un director espiritual el que un dirigido pues no se fíe y no haga caso a las indicaciones comentadas en la dirección?
Bueno, una de las características que tiene que acompañar al director espiritual es una vida profunda de fe, ¿no? Tiene que ser un hombre de espíritu y, bueno, eso forma parte también muchas veces del camino de las personas en la vida cristiana, ¿no? Pues que la respuesta no es inmediata y es muy poco a poco, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es el director espiritual tiene que acompañar esos procesos desde la fe, ¿no? Con paciencia y luego saber esperar, ¿no? Saber esperar aquello que decía el hermano Rafael. La ciencia y el arte de saber esperar, ¿no?
José María, un par de últimas preguntas. En primer lugar, ha habido distintas formas de denominar al director espiritual. También hay quien prefiere llamarlo acompañante o guía. ¿Te parece que son disquisiciones importantes o secundarias?
Bueno, está claro que en lo que es la historia de la dirección espiritual reciente, pues ha querido sustituir el término de director espiritual por acompañante, porque quizás el término de director tenía unas connotaciones como que era mucho el director el que llevaba la vida del dirigido, ¿no? Uh-huh. Pero al final es una cuestión de términos, ¿no? Y hoy se puede llamar al director espiritual, siendo verdaderamente un acompañante espiritual. Ahora, sí que es verdad que tenemos que hacer una diferencia entre la figura del director espiritual, propiamente dicho, el acompañante. ¿Por qué? Porque el director espiritual es aquel pues que apunta al camino de la perfección. El acompañante propiamente dicho, pues es quien, bueno, va acompañando en el camino de la vida cristiana, pero muchas veces el que va a buscar simplemente una acompañante espiritual, pues es para una consulta más puntual, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de términos al final. Es verdad que actualmente se está subrayando mucho esa importancia, así lo ha hecho el Papa, el Evangelii Gaudium, ¿no?, de que el director o acompañante espiritual sea una persona pues que escuche respetuosamente, ¿no?, que sea compasivo, ¿no?, que despierte el deseo del ideal cristiano, etcétera, ¿no?
Pues esta ha sido solo la introducción para lo que se va a vivir este próximo mes de marzo en el Aula de Teología del Corazón de Cristo en Toledo, dirigido a sacerdotes. Si nos puede recordar la página web donde pueden entrar para inscribirse y para tener toda la información.
aulacoryesu@gmail.com.
En ese correo electrónico pueden consultar y pueden recibir la información para poder inscribirse.
Exacto, ahí se pueden inscribir.
Muchísimas gracias, José María, por acompañarnos.
A vosotros, un saludo y feliz domingo. Adiós.
Y hoy, para empezar, pues en pleno quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, desde Iglesia Noticia queremos sumarnos a los diferentes homenajes que en su honor se están realizando. Nosotros nos queremos sumar y vamos a hacerlo escuchando las exclamaciones del alma a Dios.
Oh vida, vida, ¿cómo puedes sustentarte estando ausente de tu vida? En tanta soledad, ¿en qué te empleas? ¿Qué haces, pues todas tus obras son imperfectas y faltas? ¿Qué te consuela, oh ánima mía, en este tempestuoso mar? Lástima tengo de mí, mayor del tiempo que no viví lastimada. Oh Señor, que vuestros caminos son suaves, mas ¿quién caminará sin temor? Temo de estar sin serviros, y cuando os voy a servir no hallo cosa que me satisfaga para pagar algo de lo que debo. Parece que me querría emplear toda en esto, y cuando bien considero mi miseria, veo que no puedo hacer nada que sea bueno si no me lo dais vos.
Seguiremos escuchando poesías de la gran Santa Teresa. Pasamos ahora a la agenda de los próximos días.
Empezamos invitándoles al encuentro de bandas de marchas procesionales que tendrá lugar en el Teatro Federico García Lorca de Getafe a las 12 del mediodía. La entrada cuesta 6 euros y el concierto se enmarca dentro del Festival de Música Sacra y Antigua organizado por el Ayuntamiento de este municipio.
Y nos trasladamos al Corcón porque también hoy termina en la parroquia de San Saturnino la visita pastoral que han realizado durante esta semana el obispo diocesano don Joaquín y su obispo auxiliar don José, quien presidirá la Eucaristía de clausura a la 1 de la tarde.
Hemos llegado al final de nuestro espacio de Iglesia Noticias. Sigan informados en COPE, en la página web www.diocesesgetafe.es. Gracias a Rafa Nieto en el control, Paloma Fernández, Gonzalo Castillero en la elaboración. Un fuerte abrazo y feliz domingo de parte del Padre Julián Lozano.